aficionados y aficionadas que aman el deporte más maravilloso del mundo llamado fútbol. Mi nombre es Ricardo Salazar y esto es el Rincón del Aficionado Podcast, donde es un espacio donde usted puede hablar, donde podemos analizar, revisar qué ha pasado en nuestro fútbol nacional. Hoy tenemos un programa bastante cargado. Vamos a hablar sobre la fecha 14, que fue el sábado y domingo pasado, el 7 y 8 de marzo del 2020. Y vamos también a repasar lo que viene la siguiente jornada, la fecha 15, que se llevará a cabo este sábado 14 y domingo 15 de marzo, tentativamente, porque no sabemos qué va a pasar con el asunto este del coronavirus, que el gobierno nos ha dado instrucciones de quitar prácticamente toda programación de eventos masivos. Entonces vamos a ver si se juega puerta cerrada, si no se juega la jornada. Eso se les va a estar informando durante la semana. Y también vamos a ver la tabla de posiciones. Vamos a hablar un poco del arbitraje, específicamente de los horrores que hubieron en el partido del Saprissa contra Cartago y de Heredia contra Alajuela. Y en nuestro tema de fondo, en Bola al Centro, vamos a hablar un poco acerca de por qué a los heredianos les encanta que los odien. ¿Por qué a los aficionados heredianos les encanta sentir ese odio de parte de los sapricistas y los manudos? Esto también se va a realizar con los manudos, también se va a realizar con los morados. ¿Por qué ellos sienten que las demás aficiones no los quieren? Vamos a irnos con esto que es el Rincón del Aficionado. ¡Empezamos ya! Bueno, y vamos a repasar lo que pasó, valga la redundancia, en la fecha 14, el fin de semana pasado, el sábado 7 de marzo y 8 de marzo, donde nos dejó unos resultados interesantes, abultados, sorpresivos algunos, otros que nos esperábamos, pero estuvo bastante buena la jornada pasada. Sábado 7 de marzo hubo dos partidos de... Que tuvieron contrastes interesantes. El primero fue San Carlos contra Pérez Zeledón en la cancha de Pérez Zeledón a las 3 de la tarde, donde el equipo norteño ganó 4-0 con 3 goles de Julio Cruz y de Jorman Aguilar para el equipo norteño, que se levanta después del cese de Luis Marín como su entrenador. Ahora queda, bueno, ese partido lo dirigió Víctor Abelenda y el lunes pasado presentaron a Carlos El Pizzi Restrepo como su nuevo entrenador. Tal vez ya la fórmula de Marín ya se había desgastado, la relación en el camerino no era la mejor. Algunos dicen que se había perdido el control del camerino, así que San Carlos aplicó la de que toda escoba nueva barre bien. Pérez Zeledón, otro partido que pierde, un equipo muy irregular, que ganó un campeonato no por ser el mejor, sino por tener un planteamiento o un formato diferente del campeonato. Pero el equipo de Pérez Zeledón no levanta cabeza. Ahora, debido a esta pérdida, el señor Omar Rollero ya no es más el entrenador. Ahora el entrenador a cargo del equipo generaleño es el señor Johnny Chávez, uno de los mejores entrenadores a mi gusto de este país, que llega a tomar las riendas del equipo norteño para llevarlo a puerto seguro, para no tener problemas de descenso, para no tener problemas en los últimos lugares y buscar clasificación, no este campeonato porque ya está muy difícil, pero sí para el próximo campeonato buscar ser protagonista. Después, en la noche, a las 7 de la noche, jugó el Deportivo Saprissa en su cancha recibiendo al Club Sport Cartaginés, donde el equipo morado ganó 3-1 con anotaciones de 2 de Cristian Bolaños y un autogol de William Quiroz. Un equipo de Cartago que le costó el primer tiempo, le costó bastante. Segundo tiempo recompuso, tuvieron opciones muy buenas. Lastimosamente el arbitraje no fue no favoreció al equipo cartaginés, debido a que la jugada del primer gol, el balón no sale, el árbitro pitó tiro de esquina y cayó el primer gol, el autogol. Y después en el tercer gol, que fue un penal sobre... el árbitro pitó penal sobre Cristian Bolaños. A mi criterio no hubo penal, pero el árbitro fue el que lo pitó. Entonces, Ya 3-0 iban en el primer tiempo. En el segundo tiempo, el equipo cartagenés reacciona, tiene un penal que Marcel Hernández tiró horrible, pero horrible, 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 y lo botó. Después, Jaikel Venegas anotó el 3-1, y después tuvieron otra oportunidad que fue invalidada por fuera de juego también de Marcel Hernández. Pero un triunfo que pone más sólido al equipo de Saprissa en primer lugar, sacándole ventaja a sus inmediatos perseguidores Heredia y Alajuela. Domingo 8 de marzo tuvimos 4 partidos. Uno que fue muy, muy, muy importante fue el de la U Universitarios contra el Municipal de Grecia. Un partido de 6 puntos debido a la diferencia en el descenso entre estos dos equipos. 4-0 fue el marcador. 4-0 fue el marcador, donde el equipo de Grecia fue muy superior al equipo universitario, con 2 goles de Aldo Magaña, 1 de José Leitón y uno más del jugador Anthony Contreras, para cerrar la goleada 4-0. Le da un respiro enorme al equipo griego esa victoria sobre el equipo universitario. En el estadio de Juan Gobán de Limón, el equipo local, Limón, cayó 1-0 contra el equipo de Jicaral, con gol de Freddy Álvarez al minuto 89, final del encuentro. El equipo de Jicaral se viene con los 3 puntos. Una cancha complicada, una cancha difícil. Limón venía muy buenos resultados, ganándole a la liga, venía recuperando confianza. Lastimosamente cae en su propia casa. En Guápiles, el día domingo a las 5 de la tarde, el equipo local, el Santos de Guápiles, recibió a el equipo de Guadalupe FC. Guadalupe viene inspirado. Guadalupe ganó 4-3 al equipo de Santos. Después de ir abajo en el marcador, le pudieron dar vuelta a la tortilla, como quien dice. Empezó ganando el equipo de Santos por medio de Jay Bonist, anotando 2 goles, el minuto 18 y el minuto 32. Después Lautaro Ayala y Frank Zamora anotaron el empate al final del primer tiempo, con el minuto 36 y el minuto 47. Después el equipo de Santos se fue arriba con gol de Josimar Méndez al minuto 60, y terminó dándole vuelta al marcador con 2 goles casi seguiditos, uno de Andrei Mora al minuto 76, y Frank Zamora cerró el triunfo de Guadalupe 4-3 en una cancha que es complicada ganar, pero que ya lleva 7 partidos sin ganar el equipo de Santos, lo que causó el despido de Johnny Chávez, que ahora está en el equipo generaño, como decíamos antes. Y cerró la fecha el domingo a las 3 de la tarde el equipo de Herediano, el campeón nacional, contra la Liga Deportiva de la Juventud, en un partido para mí el mejor que he visto en este campeonato hasta el día de hoy, en cuestión de dinámica, un partido de ida y vuelta, donde el equipo Herediano logró sacar el empate 3-3 en su cancha contra un equipo de la liga que fue aguerrido, que fue siempre adelante buscando el gane. Empezó ganando el equipo Herediano por medio de Nextalí Rodríguez al minuto 5, empató la liga, reaccionó rápido por medio de Jonathan McDonald al minuto 9, al minuto 31 Ariel Lassiter anotó el segundo gol para los rojinegros, un remate en medio de las piernas de Esteban Alvarado, y después empató el equipo Herediano al minuto 70 por medio de Keiner Brown. Inmediatamente reaccionó la liga con gol de Bernardo Alfaro al minuto 73, hasta que llegó el penal más polémico que hasta el día de hoy se sigue hablando, penal sobre Jendrick Ruiz. Penal digo porque lo pitó de Jarano, no porque para mí haya sido penal. Fue un regalo, digámoslo así, o sea, fue un regalo, la verdad. Muchos amigos heredianos lo consiguen, así como se le han regalado cosas a la liga, así como le han regalado penales a Saprissa, le han regalado penales a todos los equipos. Esta vez le tocó al Herediano con gol de Jendrick Ruiz al minuto 95. Al final del partido se dieron 3 expulsiones lamentables. Una, Kenner Gutiérrez, supuestamente por utilizar palabras hirientes y groseras contra el cuerpo arbitral, cosa que el video no lo demuestra. Después, el señor Barlon Sequeira le sacaron otra roja porque dice que pechó al árbitro asistente, cosa que en el video no se ve. Y después, al señor Jonathan McDonald por comentarios que hizo en el vestidor de la liga, que el árbitro lo reportó porque fueron comentarios que estuvieron fuera de lugar en contra del cuerpo arbitral. Esta fue la fecha 14. Ahora vamos con la tabla de posiciones, que nos deja a un Saprissa en primer lugar con 32 puntos después de 14 partidos jugados. Después, de segundo lugar está Heredia con 26. Alajuelense está de tercero también con 26. Una ventaja de 6 puntos para el equipo morado. Después viene Guadalupe con 20 puntos, cuarto lugar. Y hoy después vienen 3 equipos empatados con 19 puntos. Del quinto al sexto lugar está San Carlos con una diferencia de más 1, 19 puntos. Y Caral con una diferencia de menos 2, con 19 puntos. Y Cartagena con una diferencia de menos 4, con 19 puntos. Octavo lugar está Pérez Celedón con 15, con una diferencia de menos 7. Grecia está en noveno lugar con 15 y una diferencia también de menos 7. Santos está de décimo con 14 puntos. La U está de onceavo lugar con 12 puntos. Y de último lugar está Limón con 11 puntos. En la tabla general, en la tabla acumulada, el equipo de la U sigue siendo el último lugar con 30 puntos. 6 puntos arriba está Grecia. 6 puntos arriba está el equipo de Limón. Y 8 puntos arriba está Santos, que peligra el equipo de Santos por caer a la segunda división. Este fue el repaso de la jornada 14 en la Liga Promérica. Esto es El Rincón del Aficionado. Y la fecha 15, la fecha que está tentativamente en el aire ahorita por el asunto de los casos, de los 13 casos que tenemos de coronavirus. Sí, 13 casos estamos ahorita. Tuvimos 5 casos más casi por día confirmados y 175 sospechosos hasta el día de hoy, martes 10 de marzo. La fecha 15 está en el aire porque el gobierno de Costa Rica pidió o dio el orden ejecutivo que no se tuvieran eventos masivos, que se suspendieran eventos masivos. Entonces, el fútbol ya sabemos que es un evento masivo. Sin embargo, una de las recomendaciones que hicieron fue que se jugaran los partidos a puerta cerrada, que se jugara normal la fecha, pero a puerta cerrada. Sin embargo, hay varios presidentes de clubes que no están conformes con la recomendación y ellos quieren suspender todo lo que es la actividad de esta semana y la próxima semana, o sea, las 2 siguientes fechas, debido a que no quieren perder el ingreso de planilla de todo lo que son las entradas por cuestión de venta de entradas a sus estadios. Si la fecha se juega, se jugaría de la siguiente manera: a las 3 de la tarde del sábado 14 de marzo, el equipo de Pérez Celedón recibe al Deportivo Saprissa. Yo veo un claro favorito ahí a Saprissa, 2-0, 2-3-0, tal vez ganando el equipo morado, que se trae los 3 puntos del Valle de General. La Liga Deportiva Alajuelense recibe en su estadio, la Catedral del Fútbol, el Alejandro Morera Soto, 7 de la noche, al equipo de la U Universitarios. Ahorita la Liga está diezmada, pero veo a la Liga ganando 2-0, 3-1, aunque los equipos de Marvin Solano siempre se le complican a la Liga Deportiva Alajuelense. El domingo 15 de marzo estarían los siguientes partidos: el Municipal de Grecia recibe en el Allen Riñoni a el Club Sport Cartaginés, partido bastante cerrado donde veo a un Grecia sacando un gane, un 2-1, 1-0, así un partido bastante bastante cerrado. Después, a esa misma hora, en la Perla del Pacífico, en Jicaral, el equipo local recibe al Santos de Guápiles, que vendrá con nuevo entrenador. Veo un empate o veo un gane de Jicaral. A las 6 de la tarde, el equipo de San Carlos recibe a Guadalupe FC. 6 de la tarde en el estadio de San Carlos, donde el equipo local no la tendrá fácil. Veo un gane de Guadalupe, que está luchando fuerte por ese cuarto lugar y meterse en zona de clasificación. Y cierra la jornada, 7 de la noche, el campeón nacional Club Sport Herediano recibe a Limón FC en su cancha, el Ladio Rosabal Cordero, donde obviamente los favoritos serán el equipo local. Veo un gane de Heredia 2-1 ante el equipo limonense. Esta va a ser la jornada número 15. Si la jornada se cancela, eso va a ser va a haber obviamente información en los medios, También vamos a tener información en nuestra página web, El Rincón del Aficionado. Bueno, en nuestra página de Facebook, perdón, El Rincón del Aficionado. Y también en nuestro Instagram, El Rincón del Aficionado 1, el número 1, todo pegado. Esta es la jornada 15 en el clausura 2020 Liga Pro América. Bueno, quería tomarme un momentito en el podcast y poder hablar un poco del arbitraje este fin de semana. El señor Henry Bejarano se robó el show este fin de semana. Me acuerdo en el 2003 cuando pasó una situación parecida, similar, en el estadio de la Liga Deportiva de la Valencia, donde expulsó a 5 jugadores del Club Sport Cartaginés, también por reclamos. Fue la misma temática, solo que esa vez hubo una agresión de parte de Sandro Alfaro al señor Henry Bejarano, en el cual terminó en el piso por medio de un empujón, cosa que hizo que el equipo cartaginés perdiera el partido 3-0 contra el local. El arbitraje costarricense está bastante, bastante deficiente. ¿Por qué? Porque no sé si es una directriz que viene directamente de la comisión de arbitraje, pero ahorita a los árbitros no se les puede ni volver a ver, no se les puede hablar, no se les puede decir nada, no se les puede reclamar absolutamente nada. Sé que los jugadores no son santas palomas, sé que los jugadores en el calor del momento expresan lo que sienten debido a que o van perdiendo el partido, o se ven frustrados porque no pueden empatar, o se ven frustrados porque los tienen abajo a punta de patadas, pero los árbitros tampoco están colaborando. Los árbitros están a la defensiva, no se les puede acercar nadie porque ya amenazan con la tarjeta. El caso más claro es el de Henry Bejarano. Henry Bejarano es un árbitro que siempre le ha encantado ser polémico, le ha encantado que se hable de él en los medios, que se le critique, que le tiren, que agarren las redes sociales y todo el mundo escriba lo que quiera Bejarano. Me acuerdo muchas veces en finales contra Heredia lo afectó, una en final contra la Liga, a Saprissa lo favoreció en una semifinal contra Heredia, a la Liga también lo ha desfavorecido. Henry Bejarano, no veo ahorita que Henry Bejarano tenga que tener tantos nombramientos, y estoy seguro que si se juega esta fecha que viene, ahí lo van a nombrar, o si no lo guardan por una jornada y después lo vuelven a tirar la próxima jornada. No podemos seguir cayendo en eso, no podemos seguir cayendo en cubrir a los árbitros. ¿Por qué? Porque ellos también se equivocan, son humanos. ¿Y ahora qué? ¿Qué es el problema? Juzgan a los jugadores, ponen a los jugadores 4 o 5 partidos fuera de competición. Pasó con Manfred Ugalde, pasó con Marco Ureña, pasó con Ariel Lassiter, pasó con McDonald, ahora va a pasar con Kenner, va a pasar con Barlow. O sea, van a haber jugadores castigados sin jugar debido a un error de árbitro. Necesitamos poner las barbas en rojo y que la comisión de arbitraje cambie definitivamente esa actitud de parte de los árbitros. Esto fue un editorial aquí en El Rincón del Aficionado. Bueno, y ahora vamos con nuestra sección principal, Bola al Centro, donde es un espacio de opinión, donde tocamos diferentes temas del fútbol nacional, y hoy vamos a tocar un tema que se notó mucho este fin de semana, siempre se nota, pero hoy, este fin de semana, lo noté mucho, y es el odio que muchos aficionados de equipos tradicionales como la Liga y Saprissa le tienen aficionados o al equipo como tal Heredia. Este fin de semana todo el mundo especuló después del partido contra el equipo de Heredia y la Liga Deportiva Alajuelense que los árbitros fueron pagados, que ahora se están favoreciendo a Heredia, que qué tipo de clases de favores le hace Heredia a la Fede Fútbol para que los beneficien, X, Z, W, lo que usted quiera decir. Yo creo que a la gente le incomoda, y esto lo estoy hablando de una perspectiva diferente, no lo voy a hablar como aficionado, sino lo voy a hablar como una perspectiva de espectador. a la gente le incomoda que Heredia no quiera tomar el lugar, entre comillas, que le toca. ¿Por qué? Porque Heredia pasó desapercibido por 19 años. Heredia fue un equipo arrollador en los 80s, en los 70s, en los 90s. No, en los 90s no, perdón. En los 70s, 80s, 60s. Donde era el equipo con más campeonatos. Donde era ese equipo que nació grande. Ese equipo que dominaba el fútbol nacional desde 1921. Pero entró en una sequía. 19 años sin títulos. Yo me acuerdo ver la mofa al Club Sport Herediano, que estaba pasando situaciones económicas difíciles, que tuvieron que vender, hacer rifas para poder pagar los salarios, para poder pagar los servicios públicos en su estadio. Pasaron 19 años totalmente desapercibidos, donde perdieron finales dolorosas contra la Liga Deportiva Alajuelense en penales, hasta que llegó un hombre llamado Will Jacques y le dio el primer título a Heredia en 19 años jugándolo contra el Santos de Guápiles. A partir de ahí, Heredia, en la década del 2010 al 2019, en esos años, porque 2020 no ha terminado, se convirtió en el equipo más odiado de Costa Rica. ¿Por qué? Porque no se conformó con ser el tercer lugar, no se conformó con ser el tercero en títulos, sino que continuó ganando, a raíz del odio que muchos aficionados le tienen al Club Sport Heredia. ¿Por qué? Por ser Heredia. ¿Por qué se le critica a Heredia si presta jugadores? Porque es Heredia. La liga muchas veces ha prestado jugadores, Saprissa también lo ha hecho. ¿Por qué se critica si se le favorece un equipo? Si a Saprissa se le ha favorecido muchas veces. Históricamente el equipo más favorecido ha sido Saprissa. La liga se le ha favorecido también, pero es porque es Heredia. Y ese odio alimenta al equipo herediano. Si ustedes se dan cuenta, en la temporada pasada, el equipo herediano llegó de tercer lugar, entró de tercer lugar. Todo el mundo lo daba como por descartado, porque hasta el mismo Agustín Lleida dijo: la lucha de liderato es entre Saprissa y la liga. Él quiso dejar que esa lucha fuera entre Saprissa y la liga, y llegó Heredia, eliminó a Saprissa en su casa, le ganó la serie final de la segunda ronda a la liga en su casa, y después, en la gran final, cuando la liga tenía el título en sus manos, se lo quitaron a último minuto por un error de Adonis Pineda y de Christopher Meneses. La afición herediana goza con que le odie. La afición herediana goza con que digan que son una lavadora. Ellos gozan con que les digan que son un equipo que se va a caer por el narcotráfico y XYW. Ojo, lo estoy diciendo como espectador, no lo estoy diciendo como aficionado. Creo que ellos son una raza diferente, una raza que goza sentirse los menospreciados, porque eso les sabe más rico ganar un título así. Les sabe más rico dejar un estadio callado. Cuando dijeron el estadio Saprissa ya no pesa, es cierto, el estadio Saprissa no pesa. El estadio de la liga ya para los heredianos no pesa, ya los derribaron esos dos estadios. Ellos les encanta la frase "ódiame más". Leía un relato de parte del director de deportes de Deportivas Colombia, Eduardo Valdares, que lo escribió el 4 de diciembre de 2018, y decía que todo el mundo está contra Heredia. Herediano se vuelve como ese tigre herido, que cuando más lo atacan, más revierte, porque le encanta que lo ataquen para sacar todo eso. Le ha quitado campeonatos a Saprissa, le ha quitado campeonatos a la liga, y le ha quitado aficionados a ambos equipos. Ellos no quieren ser más la tercera fuerza. Y sí, son un equipo grande, tienen títulos. Un equipo grande que tiene afición también. Cierto, los defraudaron en un momento, pero también a Saprissa los dejaron morir. También a la liga los han dejado morir en algunos momentos. O sea, no podemos ser mezquinos y decir: no, es que Heredia no tiene nada porque el estadio no se le llena. Perdón, pero que se llenen estadios no gana campeonatos, no gana títulos. ellos les fascina sentirse que son como que van contra todos. Contra todos y contra todo, decía su santo ahorita, que es Jafet Soto. Ellos les encanta saber que la Sapri Prensa, entre comillas, y la Liga Prensa va en contra de ellos. Ellos no sienten un complejo de inferioridad. Ellos no tienen una mentalidad derrotista, ni lastimero, ni les gusta que les tengan lástima. Más bien al contrario, ellos tienen ínfulas de heroicidad que chorrean las graderías. Que el cuerpo técnico y jugadores que llegan ahí se inyectan de ese mismo sentimiento. ¿Por quién? Es por un hombre. Ese hombre se llama Jafet Soto Molina, que le inyecta eso a los jugadores cuando llegan al vestuario rojiamarillo. ¿Qué tiene diferente el herediano que no tiene el manudo, que no tiene el sapricista? Que ellos no se conforman con simplemente ser el tercer lugar. Ellos quieren quitarle y arrebatarle los lugares a Saprissa y a la Liga, como los equipos más grandes del país. Ellos no tienen miedo de que hablen de ellos, porque eso les infunde valor, los motiva, los une como grupo, los fortalece y les hace creer que todo va en contra de ellos. Club Sport Herediano ha renacido en la época del 2010 al 2019 debido a eso mismo, porque su carácter los ha hecho levantarse. Ahora, si usted dice, sí, es que los heredianos son empachosos, sí, pero eso es lo que los hace diferentes a las demás aficiones. Esto fue Bola al Centro, mi nombre es Ricardo Salazar y esto es El Rincón del Aficionado. Bueno, llegamos al final de una entrega más del Rincón del Aficionado, este cuarto episodio de este podcast que espero que les agrade, que espero que les guste. Recuerden que nos puede buscar por medio de Facebook, la página es El Rincón del Aficionado, en Instagram salimos como arroba el Rincón del Aficionado, todo juntito, en minúsculas, número uno, y próximamente vamos a tener Twitter, todavía estamos ahí en ese proceso de tener Twitter. También quiero mandarle un saludo a todos los heredianos que me dijeron lo mismo. A ellos les encantan que los odien, les fascina que les odien. Entonces, un saludo para esos odiados que les encanta sentirse así. Esto fue El Rincón del Aficionado. Mi nombre es Ricardo Salazar. Para la próxima semana vamos a hablar de por qué la gente no se soporta a los liguistas. Por qué los sapricistas y los heredianos no se soportan a los liguistas. Esto fue El Rincón del Aficionado. Muchas gracias por escucharnos. Chao.